Temperatura para el jueves. Estamos hablando de la mínima. Parece ser, Carolina, que la nieve ha sido importante, la caída de nieve en la línea sur, también en la cordillera. Muchísimo cuidado para la conducción y el tránsito en la Ruta Nacional 23, justamente por la acumulación de nieve.
Muy bien, muy bien. Estelita, ya tenemos comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con el intendente del partido de Patagones, José Luis Sara. José Luis, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Buen día, Caro. Buen día, Estela.
Buen día.
Bueno, estábamos hablando de la temperatura y me dicen viento y yo me acuerdo del parque eólico. ¿Cómo va la cosa, José?
Bien, mirá, la verdad que van dentro de los plazos estimados. Ya a partir de hoy empezaban a. Ya la semana pasada estuvieron viniendo parte de la torre y ahora la parte de las hélices. Que bueno, tienen 60 metros largo, entonces se hace todo una logística para la circulación. Ya se está anunciando en los medios para que la gente tenga
Cuidado,
cuidado, porque
claro.
bueno,
Por
van
el
a 15
transporte.
kilómetros y sobre todo la salida del puerto Bahía Blanca hasta el cruce de la Rotonda de Médanos es donde mayor circulación vehicular hay, entonces. A esa velocidad tan despacio y tan largo los vehículos, se pide mucha prudencia.
No, claro, es tremendo cuando vas en la ruta y va un auto a 60, ya se te complica la vida.
Sí, por
No,
eso.
claro. José, yo justo ayer volvía de Chubut y veía todo el parque eólico que hay en la ruta. Le explicaba a Sofía lo que era. Qué inversión importantísima para la zona, ¿no?
Yo destaco que es una de las inversiones más importantes en los últimos años para el partido Patagones, ¿no?
Claro.
Una empresa privada, en este caso Geneia, que haya ganado la licitación y podemos tener un parque eólico de 50 megavatios que va a estar produciendo, lo que ha generado gran mano de obra directa e indirecta, ha dinamizado a las localidades del interior, a los comercios. Entonces, creo que este tipo de inversiones para nosotros es importante,
Se
¿no?
nota, digo, hay un impacto en el comercio, en el movimiento interno, José.
Sí, en la localidad del interior se nota cuando hablas con los comerciantes, han dicho que ha visto mucho movimiento, porque es toda la gente que trabaja en el lugar, pero además la compra de combustible, de
Claro.
mercadería, eso, la gente permanece en el lugar, ¿no?
Claro.
Mientras dura la obra. Así que bueno, eso genera movimiento.
Claro, claro que sí.
¿Y cuándo estaría en funcionamiento?
Mira, Estela, calculamos que va a estar para principio del año que viene, dentro de los cálculos que de la curva de construcción que tiene el parque.
Ajá. Bueno, vos decís para principios del año que viene y en relación a esto que vos decías, a fuentes de laburo y además al movimiento interno, todo esto entonces va a sostenerse hasta principios del año que viene.
Y empieza a disminuir un poco la mano de obra porque, bueno, toda la parte de infraestructura civil, lo que han sido las bases, la construcción de las bases,
Claro.
ahora empieza toda otra, que es toda la de montaje, que es otra mano también un poquito más especializada. Bueno, en los volúmenes de movimiento va disminuyendo, ¿no? A medida que te vas acercando a la finalización de obra. Disminuye.
Perfecto. Bueno, esta es una de las grandes obras. Otra de las obras muy importantes para Patagones tiene que ver con el acueducto, José.
Es un avance importante lo del acueducto. Primero cuando asumí, lo primero que le llevé en la primera reunión que tuve con la gobernadora en su despacho, bueno, llevé los proyectos que son los prioritarios a mediano y largo plazo, y dentro del largo plazo estaba el acueducto o el pavimento a Bahía San Blas. Son todas obras que requieren financiamiento extra, que son grandes, y el acueducto para nosotros es prioritario porque, bueno, es dotar de agua potable a localidades del interior que tienen dificultades. Lo vivimos este año en la temporada estival en Ströder por la falta de agua, o en el mismo Villalonga, y poder llevar adelante el acueducto con aguas del Río Negro a esas localidades es dotarle de agua de mejor calidad que la del Río Colorado. Uh-huh. En todo esto, a través del trabajo que veníamos haciendo con el representante nuestro bonaerense ante la AIC, ante la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, que es Haroldo Levet, uh-huh. había pedido que trabajemos en el acueducto, más allá de los proyectos de riego, pero el acueducto era prioritario y bueno, se pudo actualizar los valores. También tuvimos el aval de la AIC, que representa a otras provincias en que estén de acuerdo en que darle agua para ese acueducto. Y ahora también en el Consejo Liberante el acompañamiento de los concejales para que esto podamos avanzar y tener la aprobación de todos. Ahora hay que buscar el financiamiento, ¿no? Que no es cosa fácil porque
son 20 millones, ¿no?
Sí, son alrededor de 20 millones de dólares que, bueno, hay que buscar el financiamiento para hacer esta obra.
Claro, son obras enormes. Nosotros lo hablábamos el otro día con Haroldo Levet también. José, de lo que más nos quejamos los ciudadanos tiene que ver con las calles por ahí. Una de las cosas que más nos preocupa en lo cotidiano. ¿Cómo viene el pavimento?
Mira, es lógico que el tener cerca de 500 calles de tierra te dificulta, y 2.800 kilómetros caminos rurales también nos dificulta poderlos mantener en buen estado, uh-huh. Porque bueno, se requiere mucha prestación de servicio, en los cuales precisas tener buen equipamiento, y en los últimos años hemos tratado de incorporar máquinas nuevas, pero todavía aún nos falta. Hemos pavimentado alrededor de 35 cuadras en Carmen de Patagones y alrededor de 25 en Villalonga y 6, 7 en Ströder. Nos falta algo de Pradere que todavía no pudimos concretar. Creo que el avance de pavimento ha sido importante. Nos falta hacer un poquito más de mantención, porque en estos años, así como este invierno, que hemos tenido bastante agua de lluvia, eso en los pavimentos viejos, el agua penetra en la base y rápidamente se genera el bache, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ahí porque se nos ha deteriorado varias cuadras, de hacer el bacheo correspondiente. Y en las calles de tierra, bueno, pasa la máquina, te llueve y se te deteriora enseguida. Entonces, bueno, no alcanzamos aún a completar todas las cuadras, pero bueno, está continuamente una máquina tratando de mantener las calles.
Debe ser un trabajo de nunca acabar, un trabajo de todos los días. ¿Qué queda pendiente, José? ¿Cuál es otra de las cosas que vos decís, ay, Dios mío, tengo que terminar esto, quiero terminar esto? Imagino que tiene que ver con las viviendas también, ¿no?
Exactamente. El hecho de que ahora nosotros habíamos reactivado las 66 viviendas que cuando asumimos estaban paralizadas. De esas 66 habíamos entregado 11 en el primer año con fondos propios. Estamos terminando 48, que las vamos a estar entregando entre el 10 y el 13 de julio. Y nos quedan 18 que, bueno, lamentablemente se nos con la empresa constructora Río Negrina tenemos 5 obras paralizadas porque, bueno, ha tenido un problema financiero y ha hecho que no pueda continuar con las obras. Dentro de esas están estas 18 viviendas de las 66, lo que es una de las preocupaciones porque, bueno, parece que nunca se termina este inconveniente que tenemos con esas familias, con esas viviendas que hace años que están esperando tenerlas, algunas familias más de 20 años, el 2005, que se anotaron para tener su vivienda y, bueno, y ve que cada vez a 48 las vamos a satisfacer y 18 todavía van a tener que esperar a ver cómo solucionamos el problema con esta empresa. Por otro lado, una buena noticia que comenzamos con 53 viviendas nuevas también en ese sector. Eso es para nosotros importante porque, bueno, el tema de vivienda es un tema preocupante porque, bueno, hay mucha necesidad.
Claro. Intendente, ¿y las del Procrear de la calle Juan de la Piedra?
Del Procrear, bueno, ahí se hizo una un sorteo donde quedaron preadjudicados 200 viviendas, de las cuales hay casas de dos dormitorios, departamento de monoambiente, un dormitorio, dos dormitorios, hasta tres dormitorios. Todas estas personas que salieron sorteadas están pasando por el banco hipotecario, porque bueno, esas no son viviendas sociales, esas son para gente que tiene un poder adquisitivo, que tiene un sueldo, que está en blanco y que tiene que ver si el banco, de acuerdo al segmento en el cual haya ingresado, el banco le financia el 100% o si no llega a la cuota mínima, tiene que poner un anticipo. Entonces, bueno, están en esa evaluación y calculamos que en 2 o 3 meses tienen que estar entregándose las viviendas.
Esas. Ya están finalizadas esas, ¿no?
Esas ya están todas finalizadas. Lo que pasa es que, bueno, la metodología ahora, porque esto es un fideicomiso donde lo integran también el Banco Hipotecario con ANSES y el Gobierno Nacional, todo este mecanismo que lleva de presentación de carpeta ante el banco lleva su tiempo, ¿no?
Claro, claro.
¿Y cambiaron las reglas de juego para los adjudicatarios de este grupo de viviendas?
No. Por ahí hay, no sé por qué a veces se genera mala información dentro del mismo banco. Hay algunas personas que no entienden lo que tienen que dar las explicaciones, porque a veces terminan diciendo cosas que no son reales, que por ejemplo, lo último que se nos han venido a decir algunos futuros adjudicatarios, que cambiaban las condiciones de los intereses, y no, esos son cuotas fijas a valores para el sector 1, que es el sector que tiene a 30 años, esas personas los primeros años paga un 2% de incremento y después fijos, y de los otros 25 años al 4%, y así va aumentando de acuerdo al tipo de segmento y de acuerdo a su salario, ¿no? Porque en el segmento 1, te hablo del segmento 1 porque es el segmento más bajo, que tiene mejores condiciones y que comienza con un salario que gana 9.500 hasta 19.000 pesos.
Ajá, está buenísimo aclarar esto, porque no se puede jugar con la desesperación de la gente que está esperando tener su casa, que sabe cuánto va a pagar. Digo, hay que dar información clara respecto a esto. Se ha escuchado muchísimo alrededor del tema de los créditos, ¿no?
Mira, Caro, cuando yo tuve dos veces la oportunidad de reunirme con las familias, la primera vez cuando, bueno, tuvieron ese inconveniente con el sorteo, justo en las familias que habían salido sorteadas en el primer sorteo sobre viviendas y después se anuló ese sorteo, bueno, pude intervenir y en conjunto con el Ministerio de Nación de Viviendas poderlas incorporar para que puedan ser evaluadas por el banco. Y después, cuando empezaron a ir los primeros al banco, decía que el banco pedía anticipo de 300.000 pesos y que no era así. El banco pide anticipo a aquellos que no llegan a la cuota mínima que pide o aquellos que tienen crédito. Cada familia es un caso aparte, ¿no? Pero las reglas son todas para... Yo le entregué, busqué toda la información en el Procrear en Nación, les traje y les di una copia a cada una de las condiciones de lo que iba a pedir el banco y lo que iba a respetarse. Así que, bueno, con esa información en mano, muchos pudieron, les sirvió esa información a la hora que iban y según quién lo atendía, porque, bueno, por eso te digo, por ahí no sé por qué surgía esa mala información de algunas personas que atendían, que le decían una cosa, pero cuando presentaban y mostraban los papeles... era lo que nosotros habíamos dicho, ¿no?
Claro, claro, tremendo. Bueno, ojalá que pronto salgan estos créditos, que la gente acceda a la vivienda, que es como el objetivo final. ¿Qué pasa con los loteos estos que se habían hecho, los lotes sociales, José?
Mira, eso también estamos llamando a todos los que se habían inscrito que se presenten, porque bueno, esos lotes tienen precio, ahora los que habían salido beneficiarios, bueno, tienen que decir cómo puede pagar el lote, si va a ser constructor o social. ¿Qué significa constructor o social? Aquella persona que puede construir dentro del lote, que puede pagar los lotes y tiene fondos para hacer su vivienda,
claro.
Y aquel que es social que dice, no, yo puedo empezar a comprar el lote, pero tengo que esperar porque no tengo la plata para construir mi vivienda y veo si sale algún plan de viviendas en el futuro o el Estado de alguna manera nos puede acompañar uh-huh. con algo de materiales.
Ahora, José, con respecto a esto, perdón que te interrumpa, recuerdo que cuando la gente se inscribió, lo que pasaba, y para sorpresa de todos, era que necesitaba el lote, pero que podía construir su vivienda. Esa fue la mayoría, ¿verdad?
No, había de todo un poco, ¿eh? Hay gente que puede construir, gente que no puede construir.
Ajá.
Ahora los valores tienen precios, los más baratos arrancan de 160.000 y llegando a 240 más o menos. Por ahí algún medio me planteaba que les parecía que era un precio elevado, lo que también tenemos que dejar en claro, que la tierra vale, que no se regala, que tienen distintos plazos para pagar según la situación de cada familia, y además de esto nosotros tenemos que recuperar plata para llevar los servicios después, porque a veces el lote hay que llevarle los servicios esenciales que nos está pidiendo la ley, que es agua y energía, y para hacer esas inversiones se precisa fondo para poder conseguir esos fondos, por los cuales precisamos el aporte del ciudadano a la hora de contar con esas tierras.
Totalmente. José, te mandamos un beso desde acá. Muchísimas gracias por esta comunicación. Está bueno a veces refrescar y saber lo que se está haciendo, cuáles son las obras que se están realizando, y esperemos que se regularice el tema de las empresas, porque ya cuando nos dicen que hay empresas constructoras que tienen algún lío, se nos viene a la mente todo lo que ya se vivió, toda esta gente esperando. Digo, esperemos que se resuelva rápido, ¿no?
No, seguro, estamos continuamente gestionando. A ver, nos cuesta mucho en esto traer obras para el Partido Patagones.
Claro.
Sabemos que somos un municipio que no tiene recursos genuinos propios, que dependemos de la coparticipación, y de lo que es obra dependemos de provincia y nación cuando son obras importantes. Entonces, todo eso es un trabajo continuo que uno hace de gestiones. Y después, el tema de que se te paralice una obra es un dolor de cabeza para todo, para la familia que está esperando su vivienda o para un polideportivo que está esperando una escuela. Y nos genera, primero, angustia porque, bueno,
claro,
uno viene con contentos que consigue una obra y piensa en un plazo poderla entregar. Y, bueno, cuando suceden estas cosas que no somos... por un inconveniente nuestro, por si vos me decís, bueno, porque el municipio no puede pagar o porque está debiendo, es ajeno a nosotros, esto también a veces te genera angustia, porque sé que la necesidad está y la debemos tratar de agilizar lo antes posible. Pero vos sabés que los tiempos que uno pretende no son los que se lleva en los papeles, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, todo es una burocracia.
Ahora,
cuando interviene el Estado.
Cuando te estaba escuchando, me quedan nada más que 2 minutos, pero ¿cómo se elige la empresa? Digo, frente a una licitación, un pedido, un pliego, se presentan las empresas, ¿se chequea si tienen solvencia, si no,
y
si tienen respaldo financiero? Sí,
lo que pasa es que cuando presentan la licitación, sí, se mira la solvencia que tienen en ese momento, pero además hay seguros de caución y todo. O sea, en definitiva, estás cubierto.
Claro.
El problema es que, bueno, lo que se trata es los tiempos y llegar de alguna manera en buenos términos para que no se judicialice la obra, porque vamos a ser claros, yo podría tomar una decisión rápida y decir, bueno, rescindo el contrato, pero después se me puede llegar a judicializar la obra, porque
claro,
el empresario puede decir que no está de acuerdo porque se la saqué la obra, y eso me puede llevar más tiempo de lo que uno lo puede hacer de una manera de consensuar que la ceda la obra a otra empresa, que vamos por ese camino. Pero bueno,
Claro,
buscamos
ahí ya
todas las
estás en un
alternativas
brete.
posibles.
Claro, ahí
Y
ya
bueno.
estás en un brete, en un brete que podés arriesgarte a que tarde más. Bueno, esperemos que se regularice pronto eso. José, te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, yo le
Gracias.
mando un beso grande para vos, Caro, y
Fue el
para
cumpleaños de
Estela.
Estela el otro día.
Uf,
Mándale
bueno, feliz cumpleaños, Estela. Te mandaste un
besos.
pedazo de torta, pues.
Gracias. Por
No
Dios.
trajo nada, José Luis. Nada
No,
trajo.
una vergüenza. Bueno,
Un beso
quiero
grande.
mandarle un fuerte saludo a toda la audiencia.
Gracias,
Que
hasta
tenga buen día,
luego.
muchas gracias.
9:30 de la mañana, el intendente José Luis Sara charlando con nosotros. Nos vamos a las noticias locales.
Ya volvemos.
Desde tu casa hasta la plaza, mientras tomás mate con amigos. Nosotros te acompañamos en la radio de todos.
Nacional informa.
Cuatro grados cuatro décimas la temperatura.